En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, nuestra salud. Esta tarde vamos a hablar del tipo de cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres y no es otro que el cáncer de colon, con más de 30.000 nuevos casos cada año. Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Hola, muy buenas tardes, Alipio. Sí, vamos a abordar en qué consiste exactamente este cáncer y cuál es la manera más eficaz de tratarlo. Y para lo que, como es habitual, contaremos con los mejores especialistas.
Y vamos a hacer hincapié además en las pruebas de detección, porque un diagnóstico precoz asegura un tratamiento de este tipo de cáncer mucho más favorable.
Sí, porque la realidad es que el cáncer de colon cada vez se cura más y mejor. A fin de cuentas, como bien sabemos, la ciencia médica no se detiene.
Efectivamente, pues eso se lo vamos a contar, ya saben, aquí en este programa. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Empezamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno, pues como les hemos comentado, nosotros en este programa, ya saben, siempre combinamos la mejor música con los mejores consejos aportados por los mejores especialistas. Y en este caso, hablando de cáncer de colon, nos acompañan en esta tarde de sábado el doctor José Barberán, que es jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Monte Príncipe y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También nos acompaña el doctor Felipe Acedo, que es jefe de servicio en cirugía general y aparato digestivo en el Hospital HM Monte Príncipe y profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y finalmente tenemos un tercer invitado, un tercer especialista, el doctor Jesús Rodríguez Pascual, especialista en oncología médica y experto además en temas digestivos del grupo HM Hospitales. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues hechas ya las presentaciones, empecemos por el principio. A ver, ya saben que pueden intervenir cuando estimen oportuno, siempre que, en fin, respetemos los turnos convenientemente. Pero, a ver, lo primero, cuando hablamos del cáncer de colon, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso del cáncer de colon?
Bueno, el cáncer de colon es un tumor maligno que afecta al tubo digestivo, a la parte del intestino grueso. Se localiza en esa parte y es un tumor pues maligno, o sea, por eso se llama cáncer, ¿no? Esa es la definición.
Estamos hablando, y lo ha comentado Alipio al comienzo en la presentación, que es el tumor más frecuente tanto en hombres y mujeres. ¿Cuántos casos hay en España al año? ¿Cuántos casos se dan nuevos al año?
Bueno, la incidencia o la prevalencia no se hace casi todos los años, pero ya lo he dicho antes, Alipio, en torno a 30 o 40.000 casos al año, eso es lo que tenemos aquí en España. Es el tumor más frecuente, quizás de forma general, aunque el tumor de próstata, el cáncer de próstata más frecuente en el hombre y el cáncer de mama en la mujer. Pero si hacemos el cómputo global, el cáncer de colon es el más frecuente, el más prevalente en la sociedad española. Es un cáncer que si bien es cierto que es el más frecuente, eso nos lo contará luego el doctor Rodrigo Pascual, es el que mejor pronóstico tiene si se coge a tiempo, ¿no? De hecho, pues más del 50% de los cánceres de colon hoy se curan gracias a la detección precoz, gracias a la cirugía y gracias a las armas terapéuticas nuevas que tienen los oncólogos, que son maravillosas.
Porque, doctor Acedo, cuando hablamos de este tipo de cáncer, enseguida tenemos que hablar de cirugía. Es la primera medida una vez que ya está diagnosticado. ¿Hay que quitar ese cáncer?
No exactamente. Yo quiero dejar claro que, salvo que el doctor Rodríguez, el oncólogo, opine lo contrario y no lo va a opinar, lo que hoy por hoy...
Ya le está condicionando, ¿eh?
Ya está entrando al trapo.
Quiero decir, la cirugía es la especialidad de cirugía, las operaciones, lo que los cirujanos lo que hacemos es lo que no pueden curar los médicos, los oncólogos o los internistas. Entonces y no es la mejor solución, porque es un tratamiento agresivo, mutilante y que tiene más complicaciones. Pero hoy por hoy lo que está muy claro es que tanto el cáncer de colon como el cáncer de recto, independientemente de que siempre hay que enfocarlo de forma multifactorial y con los oncólogos, con los radioterapeutas, con los internistas, pero lo que todavía no se puede prescindir es de la cirugía. Es decir, se combinarán tratamientos neoadyuvantes, adyuvantes, complementarios, pero el tratamiento de colon hoy por hoy solamente tiene tratamiento quirúrgico como parte fundamental del tratamiento.
¿Y qué factores influyen en la aparición de un cáncer de colon?
Bueno, la mayoría de los cánceres de colon suelen aparecer a partir de pequeños adenomas, de pólipos benignos. Y a partir de ahí cómo aparecen. No se sabe cuál es la causa del cáncer de colon. Hay factores que sean relacionados, dietéticos, de ejercicio, que si el fumar, que si los obesos, que si el tomar productos cárnicos procesados, etcétera, etcétera, que son cosas que se aconseja a la población que disminuya su ingesta para disminuir la aparición de este. Pero no se conoce bien la etiología del cáncer de colon, ojalá lo supiéramos.
Mm-hmm. Doctor Rodríguez Pascual.
Es que con el cáncer de colon tenemos un problema grande, que es el siguiente: el cáncer de colon, el factor, si uno mira matemáticamente todos los factores que causan el cáncer de colon, el primero, el número uno, es la edad. Es la edad. Es decir, la edad y el azar juegan factores en el cáncer de colon, de tal manera que, a diferencia del cáncer de pulmón, que nosotros podemos hacer mucho hincapié en que la gente no fume, bajaríamos drásticamente el cáncer de pulmón, en el cáncer de colon no podemos decir a la gente que deje de cumplir años. Claro que podemos decir a la gente que baje el peso, que se abstenga de grandes comidas o ingestas de carne sucesivas, pero no podemos decirle que deje de cumplir años. La mayoría de las personas con cáncer de colon pues no cumplen lo que nosotros pensábamos que cumplirían para producirlo, con lo cual no podemos hacer tanto hincapié en la prevención. Tenemos que hacer el hincapié en el diagnóstico precoz, diagnosticarlo antes, porque es difícil de evitar en realidad.
Sí, ¿no? Y es muy interesante lo que está planteando en este momento, doctor Rodríguez, porque nos habla de la edad. Pero ¿a qué edad suele aparecer ese tumor? ¿Cuándo es más frecuente?
Es excepcional por debajo de los 50 años de edad. Y supuestamente tendría que ir aumentando con la edad, de tal manera que cuanta más edad tengamos, más probabilidad de cáncer de colon. Pero es curioso, pero en las edades extremas, en los 90, 100 años, en una situación en la que a veces no se diagnostica el cáncer de colon porque no se procede a pruebas agresivas, digamos que el meollo del asunto en España, en Europa y en el mundo está en torno a los 70 años de edad.
También hablaba de azar, pero ahí dentro del azar metemos a la genética.
Sí. 30%, vamos a decir 30% genética, 30% factor de vida y 30% azar. Lo del azar es una cosa que llevamos 2 o 3 años dándole vueltas de tuerca y es que es muy curioso. Hay gente que tiene muchos pólipos benignos, como ha dicho el profesor Barberán, y nunca desarrollan cáncer. Y otros que con un solo pólipo desarrollan un cáncer furibundo, y eso probablemente se deba a factores que jamás vamos a poder controlar. Entonces, a eso me refiero con el azar. Y es un problema. Es un problema porque, salvo que nosotros hagamos una colonoscopia o los test de detección precoces, pues, y quitemos los pólipos antes de que pase algo, probablemente estemos quitando pólipos de más, pero ¿quién deja un pólipo sin quitar a una persona?
Claro, porque ahí llegamos a algo fundamental. Podemos luego entrar en más detalles de cómo son los tratamientos de este tipo de cáncer, pero lo fundamental es incidir en el diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz. Y eso pasa por hacer determinado tipo de pruebas diagnósticas, como es el caso de la colonoscopia. Pero sería, la primera herramienta, la primera prueba para detectar un cáncer de colon, una colonoscopia directamente, ¿o hay otras alternativas que se hacen en primer lugar?
Hombre, la colonoscopia es la prueba diagnóstica FETEN, donde vamos a ver si existe un pólipo que puede malignizarse, o ya tenemos un tumor maligno que al endoscopista le parece de aspecto maligno y que además nos va a dar el diagnóstico, porque va a tomar una biopsia y el patólogo nos va a decir en qué circunstancia estamos. Y nos va a decir incluso gradual estadiaje de ese tumor, además con pruebas de extensión que podemos hacer. El problema es que no podemos hacer colonoscopias a todo el mundo a partir de los 50 años, que es cuando aumenta el riesgo. Entonces, y además es una prueba relativamente agresiva. Entonces, habría que buscar pruebas que nos permitieran hacer un diagnóstico precoz de ese cáncer, ¿no? Y hoy se hacen algunas técnicas con detección de hemorragias ocultas en heces o sangre oculta en heces. Hay algunas técnicas, no vamos a entrar en ello, que si da positivo, pues es obligatorio hacer una colonoscopia, aunque puede ser que ese sangrado positivo sea por otra causa y no sea por un cáncer de colon. Pero tú puedes tener un cáncer de colon sin sangrado, porque todos los pólipos no sangran. Entonces es un problema que tenemos con esa prueba. Pero esa prueba se está implantando como test de screening en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Varía de unas a otras, pero en las mayores se está poniendo como un test de screening que ya nos dice algo, naturalmente. Luego hay que tener en cuenta otros factores, es decir, factores genéticos, como comentaba el profesor Rodríguez, es decir, pacientes que tienen una polipósis familiar maligna, el síndrome de Lynch, pacientes que tienen familiares directos con cáncer de colon. Naturalmente, esos pacientes, yo creo que no solamente hay que hacer un test de hemorragias ocultas en heces, sino lo que hay que hacer es una colonoscopia, eso es obligado. Y sobre todo, si tienes un paciente que tú ya lo has visto que tiene un pólipo, que lo sigues en consultas, lo ven mucho los internistas, ¿no? Los internistas vemos muchos pacientes que tienen problemas digestivos vagos, como ocurre con el cáncer de colon, que no tiene manifestaciones muy claras, por lo menos al principio, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues hacemos colonoscopias y muchas veces nos encontramos con que tienen pólipos y se lo quita y el endoscopista, y luego nosotros le seguimos en la consulta. Esto ocurre en medicina interna y en digestivo. Y entonces hay que hacer colonoscopias seriadas cada X tiempo, cada 2 o 3 años, dependiendo un poco de la situación previa, para seguir, porque podemos encontrarnos con que un pólipo inicial pues desarrolle después un cáncer de colon.
Pues hemos hecho una primera aproximación al tema, tocando algunos de los asuntos principales que tiene que ver con el diagnóstico precoz y con el tratamiento del cáncer de colon. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida continuamos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mm. mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del cáncer de colon, de qué manera se puede llegar a un diagnóstico temprano para poder instaurar un tratamiento también temprano que va a garantizar un mejor pronóstico a futuro. Estamos hablando del cáncer de colon, que es el más frecuente en la población española y que afecta tanto a mujeres como a varones, como aquí ya han expuesto nuestros especialistas, y sobre todo que hay un factor determinante que es la edad. A partir de los 50 años convendría tener una cierta precaución para analizar si tenemos algunos de los síntomas de los que van a hablar nuestros especialistas y realizarse las pruebas que ellos se puedan prescribir en cada caso. Afortunadamente, lo que sí podemos decir es que si se detecta a tiempo, el pronóstico es mucho más favorable y, por tanto, estamos hablando de un cáncer que no sé, se puede curar en cuanto en el 80-90% de los casos con un diagnóstico temprano.
Estadio 1, más del 99%.
Más del 99%.
Y en cánceres más precoces detectados con test de sangre cultanece es la práctica totalidad.
Una cosa, cuando dice estadio 1, ¿eso qué es? ¿Qué
Mira,
significa?
Es fácil.
¿Qué se tiene que ver?
Fácil.
Me encanta, es fácil.
A ver, a ver.
Cuando los médicos tenemos que pensar cómo tratamos a un paciente con cáncer, tenemos que tener en cuenta tres cosas, tres patitas de la silla. Las condiciones físicas, el tipo de cáncer que es, y hay una tercera pata que se llama estadio. Literalmente, cuánto de avanzada está la enfermedad cuando la diagnosticamos. Y para resumirlo, 1, 2, 3 y 4 son los estadios de un cáncer, de casi todos los cánceres. Y es muy intuitivo, en estadio 1 es el más precoz. Pasamos al estadio 2 cuando está algo más avanzado. El estadio 3 habitualmente ya está tan extendido como que afecta a ganglios linfáticos cercanos y ya empieza a extenderse de una manera peligrosa. Y en el estadio 4 habitualmente la enfermedad se ha extendido generalmente por la sangre en forma de metástasis. Curiosamente, en el cáncer de colon, los 4 estadios pueden ser curables, a diferencia de muchos otros, ¿no? Eso.
Bueno, esto es una noticia importante.
Yo creo que es lo más importante que diferencia el estadio 4, el cáncer de colon, de sobre todo otros tipos de cánceres digestivos, como el páncreas, el esófago, etcétera. es que aparte de ser el más frecuente, es el que tenemos más armas conjuntas y podemos llegar a curar más casos, incluido hasta un 20% de los estadio 4 del cáncer de colon con metástasis pulmonares o metástasis hepáticas. Me parece que es un 20% que son pacientes que tienen supervivencia a 5 años. Es como decir que hemos conseguido erradicar la enfermedad aún habiendo metástasis, y eso en otro tipo de cánceres digestivos prácticamente es imposible.
Y estamos hablando del cáncer de colon, pero y hemos hablado ya de síntomas, o hemos nombrado síntomas, pero no hemos dicho todavía los síntomas. Y luego también la siguiente pregunta interesante sería, si localizamos el tumor antes de los síntomas, la posibilidad de curación todavía se multiplica por mucho. No, ¿qué síntomas?
Tampoco así.
Bueno, pues es muy interesante también que aclaremos.
El problema de los cánceres en general, y el colon no se diferencia de otro tipo de cánceres, es que el diagnóstico precoz a veces es imposible, incluso en estadios avanzados. Es decir, tú puedes diagnosticar un cáncer en una colonoscopia de rutina, como ocurre muchas veces, porque el señor tiene 55 años y ha ido, uy, pues he oído en la radio que a partir de los 50 me tengo que hacer una colonoscopia. Va al hospital, le piden la colonoscopia, le hacen la colonoscopia, pues mire usted, efectivamente tiene usted un cáncer en el colon. Pues menos mal que me he hecho la colonoscopia. El siguiente paso es hacer el estadiaje de ese cáncer, es para ver ese grado de extensión que nos permita catalogarlo entre estadio 1, 2, 3 y 4, y cuando le haces un escáner te das cuenta que tiene metástasis hepáticas. Y entonces es un paciente asintomático que se ha hecho un diagnóstico con un programa de screening del cáncer sin ningún síntoma, y cuando se diagnostica ya es un tumor estadio 4 con metástasis. Es decir, que no previene, no sirve para diagnosticar todos los cánceres en estadio
4. ¿Todo sangrado rectal tiene que ir al médico el paciente?
Esa es una pregunta fundamental. Decimos los cirujanos algo que, bueno, que queda a lo mejor en la radio, es decir, que el cirujano que no mete el dedo mete la pata. Uh-huh. Es decir, todos, ¿y eso qué significa? Que cuántos pacientes que te vienen por un sangrado, el 90% de los sangrados rectales no son cánceres de colon, son patología hemorroidal benigna e intrascendente. Pero claro, y a veces el paciente te dice, es un paciente relativamente joven, no tiene ninguna otra sintomatología asociada, dice, no, es que el otro día pues tuve un sangrado rectal, con la deposición, etcétera. Entonces, hay que hacer un tacto rectal como primera prueba diagnóstica, pero que solo llegarías a poder diagnosticar los tumores rectales bajos, porque el dedo no llega más arriba, y yo creo que hay que pedir una colonoscopia sistemáticamente a todos los pacientes, porque si no, puedes meter la pata. Es decir, aunque el 90%, el 95%, el 99% de los casos esa colonoscopia sea negativa y no tenga un cáncer.
Por lo tanto, siempre hay que acudir al médico,
sí.
Atención primaria, y el médico de atención primaria, si lo cree conveniente, ya deriva al especialista, ¿no? Ante un sangrado.
Sí. El problema de los síntomas del cáncer de colon, antes decía el doctor Acedo, que un paciente en estadio 4 pues no tiene síntomas. Probablemente tenga síntomas. Lo que pasa es que se ha ido acostumbrándose a ellos y no ha tenido sangrado. Uh-huh. Un paciente que tiene un cáncer de colon en estadio 4, tiene metástasis, pues probablemente tendrá astenia, cansancio, debilidad. Lo que pasa es que el paciente, pues esto es progresivo, y el paciente pues no nota nada. Pues me encuentro un poco más cansado, pero probablemente no le dé importancia. Y entonces, si no tiene sangrado, pues el tumor puede avanzar mucho. Los tumores que están en el lado izquierdo del colon, en el colon descendente y en el recto, esos tienen sangrado porque están más cerca del ano. Además, las heces tienen mayor consistencia, erosionan el tumor y entonces se pone de manifiesto el sangrado. Pero los cánceres que están en el lado derecho pueden evolucionar de forma a agrandarse mucho, pero las heces ahí son muy sólidas y entonces no erosionan, no están tan cerca del ano, y por tanto pueden tener microhemorragias y el paciente no lo nota. Y es donde la hemorragia oculta en heces sí que nos ayuda a este tipo de tumores. Entonces la localización del tumor y el tamaño influye mucho para que tenga unos síntomas u otros, pero desde luego la rectorragia es el más alarmante y el que pone al paciente en alerta, por así decirlo.
Y una situación, digamos, habitual, crónica, de estreñimiento, ¿podría ser un factor de riesgo de sufrir un cáncer de colon o no?
De riesgo no.
De riesgo no.
Un paciente, por ser estreñido, no tiene más probabilidad de tener un cáncer de colon. O sea, claro, la gente que ahora que nos está escuchando dice, pero entonces,
claro,
¿cómo sé que tengo un cáncer de colon, no? Puede no saberse hasta que está extendida la enfermedad, pero eso puede, afortunadamente, no es frecuente. Pero yo diría que Si la persona pierde peso rápidamente, el 10% de su peso en 3 meses, ¿no? El 10%, yo peso 70 kilos, el 10% son 7 kilos, en 3 meses, vaya, algo me está pasando. Si nunca he tenido una alteración del ritmo intestinal, es decir, no soy estreñido o estreñida crónico, y de repente en torno a los 50, 60, 70 años, algo me pasa con mi ritmo intestinal, jolín, nunca he sido estreñido y ahora de repente lo soy. Y esto, ese es el segundo. O si empieza, lógicamente, con un sangrado de heces, que tendrá que explicarse, sobre todo por el equipo de cirugía y gastroenterología, esas tres cosas nos tendrían que poner alarma. Lo que ocurre es que esos síntomas pueden ser sutiles. Sutiles. Entonces, claro, uno espera tener una explosión de síntomas, pero no es así. Las enfermedades malignas crecen como una planta. Ese es el kit.
Bueno, eso significa que hay que estar especialmente vigilantes, conociendo la posibilidad de poder sufrir este tipo de cáncer, que es el más frecuente en la población española, tener la precaución de vez en cuando, de comentarlo al menos en al médico de familia inicialmente, para que pueda determinar algún tipo de exploración, que aunque no tenga ningún síntoma, digamos, en fin, palmario, notorio, pues pueda realizarse o tener la prevención de un posible diagnóstico precoz de alguna lesión maligna o premaligna, ¿no? De lo que estamos hablando.
Sí, yo creo, como dice Jesús, que él ha dicho exactamente los tres síntomas. Lo que pasa es que, claro, los tres síntomas tienen, hay que tener una cierta precaución, sobre todo porque ¿quién no ha tenido un sangrado rectal en alguna vez en su vida, o sobre todo a más de 50 años? Y, hombre, efectivamente, tú vas como un reloj todos los días, no eres estreñido, y de repente pues vienes unas vacaciones, te vas de viaje, vuelves, no sé qué, y puedes estar ahí un par de meses con alguna del tránsito, ¿no? Y pérdida de peso, bueno, pues, quiero decir, son síntomas que tampoco son síntomas tremendamente específicos. Es decir, todo el mundo tiene esos síntomas, pero es cierto que en personas de cierta edad y con cualquiera de esos síntomas, como mínimo lo que hemos dicho, consulte usted con su médico de cabecera, valorará la importancia. Oiga, no, es que yo voy como un reloj, pero llevo 2 días estreñido. Bueno, mire usted, bueno, vamos a esperar una semana o un mes a ver si usted sigue estreñido o no, ¿no? Pero por lo menos consultar con esos síntomas, y si los síntomas tienen cierta entidad, pues el médico de familia pues le hará una sangre oculta a heces, que hoy, por ejemplo, es una técnica que se ha depurado mucho, porque el problema es que antes esa técnica era muy inespecífica, casi todo el mundo daba, es decir, por haber comido una carne 2 días antes, pues ibas a dar positivo. Ahora ya la técnica es más especial y ya distingue más los falsos positivos de los positivos reales, entonces es una buena técnica para hacer un screening muy generalizado, pues no es invasiva ni nada, y ante una sangre positiva en heces, pues directamente a la colonoscopia.
Y una persona que tiene antecedentes en su familia, es decir, padre, hermano, tío, que han tenido ya y han sido diagnosticados de un cáncer de colon, ¿tiene que tener un especial cuidado? ¿Tiene que hacerse pruebas en un momento determinado?
Es muy especialmente las personas que tienen dos familiares de primer grado afectados con cáncer de colon. Es decir, padres, hijos, hermanos. Teniendo dos familiares afectados de cáncer de colon, puede darse el caso que sea azar, como ya hemos discutido, pero tiene perentoriamente, solo los médicos lo saben, que hacer test por si tienen una enfermedad rara que se llama cáncer de colon hereditario. Hay varias, de hecho, síndrome de Lynch, etcétera. Entonces, esas personas pueden darse situaciones en las que puedan tener tumores antes de los 50 años, una excepción. Pero habitualmente los médicos ya lo tenemos casi, por lo menos los que llevamos tiempo haciendo cáncer de colon, hacemos dentro de la entrevista médica, que se llama anamnesis, un pequeño apartado que es antecedentes familiares. Y si detectamos que hay un diagnóstico y a alguien se le ocurre decir, anda, pues como mi padre, entonces lógicamente eso hace que tengamos que hacer determinados test genéticos. Y esos test genéticos luego se extienden al resto de la familia. Eso no nos permite, por ejemplo, pues salvar la vida de gente que todavía no tiene un cáncer de colon, que es una cosa muy...
¿Y curiosa. Estas personas a partir de qué edad tienen que acudir, tienen que ir a ver al médico?
Son familias, si uno tiene un familiar afecto de cáncer de colon y se diagnostica un segundo, porque el cáncer de colon es tan frecuente en España que puede darse el caso de que alguien tenga un familiar con cáncer de colon, pero con dos familiares directos de cáncer de colon se debe consultar, el médico de cabecera tiene que derivarlo a un hospital más especializado, se hacen test genéticos, si se descarta se asume el azar, y si no se descarta, esas personas entran en un programa especial de detección, no se hace sangre oculta en heces, se hace colonoscopia sistemática, tienen sus matices, y en algunos casos muy excepcionales incluso se les quita todo el colon, en algunos casos de alguna enfermedad hereditaria específica, y se les salva la vida quitando el colon.
Pero yo creo, Jesús, también que hay que hacer mucho hincapié en aquellos casos de familiares de pacientes diagnosticados de cáncer de colon rectal en pacientes de menos de 50 claro. años, que son aquellos casos que son más, que tienen el factor hereditario, como más decir, el cáncer de colon hereditario, aparte de una de sus características, aparte de ser congenético, es que suele debutar en gente de menos de 50 años. Entonces, cuando un señor le detectan un cáncer de colon con 45 años, es obligatorio hacer un estudio genético de todos los familiares directos. Aunque no tengáis antes familiares de primero o segundo grado, es decir, por simple hecho de ser gente joven, ya obliga a hacer estudio a toda la familia directa.
En este screening podríamos dividir a los pacientes, es decir, a partir de los 50 años, todos deberíamos hacer alguna prueba de screening para hacer un diagnóstico precoz. Y aquellos pacientes que tienen menos de 50 años, pero tienen antecedentes familiares con enfermedades que son predisponentes, pues habría que hacerlo antes, incluso, como decía el doctor Rodríguez Pascual, hacer una colonoscopia. También hay que tener cuidado con aquellos pacientes que ellos mismos tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que no lo hemos dicho, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Lo que pasa es que el que tiene colitis ulcerosa está sometido a colonoscopias frecuentes, claro. con lo cual ya el screening se hace por su enfermedad, propiamente dicho, ¿no?
Pues llegados a este punto hacemos otra pausa, les dejamos con unos mensajes publicitarios y retomamos enseguida el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Escuche.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del cáncer de colon. Vamos apurando algunos de los de las áreas que merece la pena destacar, no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento. Pero tenemos que hablar también de prevención. Y claro, cuando se habla de ese diagnóstico temprano, esa localización, en su caso, de los pólipos, lesiones premalignas que pueden ser malignas en un futuro y demás, pues claro, ¿esto se puede evitar? Es decir, y ahí entramos en un apartado en el que todos los especialistas y en atención primaria también, pues nos dicen lo mismo: evitar el sobrepeso, la obesidad, tener una dieta equilibrada y hacer ejercicio físico. Tres de las cosas que al menos en este país no solemos hacer mucho, porque somos uno de los países con más sobrepeso y obesidad de Europa y del mundo. El ejercicio físico, pues en fin, según y conforme de alguno, algunos sí, otros no, los menores o los más jóvenes poco ejercicio físico. Y eso puede, y una dieta, en fin, con mucho consumo de alimentos procesados y, por tanto, con grasas elevadas y un mayor riesgo de distintos tipos de cánceres, y uno de ellos el de colon. ¿Podemos evitar esto, o esto tenemos que acostumbrarnos a que va a seguir siendo así?
El cáncer de colon está subiendo. Creemos que está subiendo muchísimo en España. Ajá. Pero tenemos un problema, que no sabemos cuánto cáncer de colon hay realmente. Esas estadísticas que hemos manejado al principio, claro, son refritos. No hay una coordinación central para decir cuántos cánceres de colon tenemos en España. No hay un registro nacional de tumores. Hacemos pequeños estudios a pie de campo en alguna provincia, cogemos los estadísticas de Francia y con eso creemos que está subiendo muchísimo el cáncer de colon, pero muchísimo. Y claro, vamos por detrás. Ya teníamos que haber implantado en toda España los test de sangre oculta en heces y estamos en ello, llevamos en ello mucho tiempo. Eso daría para mucho tiempo. Vamos por detrás y el problema es que la población cada vez es más mayor, ha perdido la dieta mediterránea, la ha perdido. Uh-huh. Vamos, ahora tú ves a los niños pequeños en el colegio y ya sabes de lo que estoy hablando. Igual que el cáncer de estómago lo curamos con las neveras, que es una cosa muy curiosa. Nuestros bisabuelos tenían mucho cáncer de colon, tenían mucho cáncer de estómago antes de la Guerra Civil Española. Se supone que el primer cáncer en España, y en los años 50, 60, 70 empezó a desaparecer, y en los 90 desapareció. Y dijimos, ¿y qué ha pasado? No hemos hecho nada nosotros, lo dieron las neveras. El cáncer de estómago se asocia a mala conservación de los alimentos, y cuando en España empezaron a aparecer las neveras, pues desapareció el cáncer de estómago. Eso no va a pasar con el cáncer de colon, porque si hemos dicho que se asocia a ingestas grandes de carne, y ya empieza a haber gente que come por la mañana su jamoncito, al mediodía el filete, y por la noche también come carne, eso no puede ser, pero todavía no se está diciendo lo suficientemente bien. No se hace ejercicio y se pierde la dieta mediterránea, pues de ese porcentaje que podemos controlar no lo estamos controlando, y encima la población está envejeciendo, pues tenemos un problema.
Claro.
Tenemos un problema.
Pero es que, claro, el problema es que el cáncer de pulmón, como dice Jesús, pues está claro, se asocia al tabaco. Es decir, bueno, hagamos una campaña para que fume la mitad de gente y el cáncer de pulmón bajará a la mitad, y es cierto. El cáncer de estómago, como ha dicho la curiosidad Jesús, pues era un problema de conservación y había un factor directo. Pero es que el cáncer de colon son cosas tan genéricas, dice ejercicio. Ya, pero es que si hago ejercicio no voy a tenerlo, ¿no? Tampoco. Claro. Obesidad, sí, pero la obesidad no es un factor directo que genera cáncer de colon. Es decir, hay un estudio estadístico que dice que hay más cáncer de colon en obesos que no obesos, pero también hay más diabetes, hay más hipertensión, hay más trastornos respiratorios, etcétera. Entonces son tres cosas, y los hábitos alimentarios, pues sí, pero es que si yo como una dieta equilibrada, perfecta, estupenda, con ácidos grasos de no sé qué, mucha verdura, poca carne, dos huevos a la semana como máximo, ¿estoy exento de cáncer de colon? No, tampoco. Entonces, oiga, entonces es muy difícil, no hay ninguna cosa claramente relacionada con factor decisivo que aumente la incidencia en cáncer de colon. Entonces, pues tenemos que hacer lo que hay que hacer, pero para todo, para el corazón, para el colon, para el pulmón, es hacer una vida sana, hacer ejercicio, comer sano, cosas generales.
Claro. Y cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de colon, ya etiquetamos al paciente o ya le damos un diagnóstico, usted tiene cáncer de colon. Pero además tenemos que añadir el tipo de cáncer de colon que es, porque el tratamiento es distinto o bueno, no es necesario.
Bueno, el cáncer de colon es el cáncer de colon siempre, salvo lo que entendemos por el cáncer de colon, el 99% es un cáncer que llamamos un adenocarcinoma, que es el tipo de cáncer que sale de la mucosa del colon, que es una mucosa cilíndrica, el epitelio cilíndrico genera adenocarcinoma. El otro tipo de cánceres son muy excepcionales, los sarcomas, etcétera, pero eso son, vamos a olvidarnos que no merece la pena. El cáncer de colon es un adenocarcinoma. Cuando el doctor Barberán diagnostica a ese señor que ha venido con rectorragia, le ha pedido la colonoscopia y le viene con una imagen que dice que tiene una tumoración a 30 centímetros, mamelonada, friable, ulcerada, sangre, pim, pam, y la biopsia dice que es un adenocarcinoma, pues el siguiente paso que hace normalmente es mandarlo directamente al oncólogo o al cirujano, indistintamente. En nuestro hospital de Montepríncipe, pues eso está bastante bien estudiado porque nosotros funcionamos, el cáncer de colon hay que entenderlo siempre como un tratamiento multidisciplinar. Entonces, siempre que hay el diagnóstico, el siguiente paso es hacer un estadiaje de ese tumor. Eso normalmente lo hacen los oncólogos o pasan por el cirujano y el cirujano lo manda al oncólogo. Casi ningún paciente se le instaura un tratamiento en un hospital como Dios manda hoy en día, sin ser estudiado conjuntamente por cirujanos, internistas y oncólogos, y hacer un estudio preoperatorio, un estudio previo del estadio de ese tumor. Y eso es lo que va a marcar después el protocolo terapéutico, el tratamiento, porque además eso ya siempre está, hoy por hoy, el tratamiento oncológico prácticamente ya no hay nada que sea... Eso es, ajá. Y no hay nada que hagamos por capricho, es decir, claro. Eso está perfectamente estudiado, es decir, tú estadías un tumor, y ese tumor es un T1N0M0, que dirán los que están oyendo la radio, ¿eso qué es? Es una forma de estadiar el tumor,
es
o un T3N2N1M1, y eso ya casi hay unas guías clínicas que te dicen, ese tumor que está en este estadio, el tratamiento que hay que hacer es este. Y eso es lo que entre el oncólogo y el cirujano pues tenemos que estudiamos, vemos el caso, vemos el estadio, lo analizamos y entonces a partir de ahí diseñamos una estrategia terapéutica.
Y ahora yo le voy a dar la vuelta al doctor Acedo. Todo lo que ha dicho es escrupulosamente verdad.
Ajá.
El cáncer de colon es el cáncer de colon, el adenocarcinoma, el tumor derivado de una glándula. Y claro, eso en estadios precoces donde el tratamiento se cura con cirugía, sigue siendo así y va a ser así siempre. No atiende a sutilidades de que existen apellidos de ese tumor, como pueden ser otros. Hay otras enfermedades malignas que tienen muchas variantes. Bueno, hoy sabemos que cuando tenemos que enfrentarnos a un cáncer con metástasis para intentar curarlo, no nos queda más remedio que requete estudiar la biopsia, porque ahí sí hay sutilidades. Sigue siendo el mismo adenocarcinoma, sigue pariente de una glándula, pero hay apellidos pequeños y sutiles, es decir, hay subtipos histológicos que a cirugía, a radioterapia, no lo tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta porque no lo necesitan, porque el tumor sigue siendo para ellos el mismo, pero para nosotros no, porque los medicamentos empiezan a ser a la carta y sabemos que hay hasta 4 grandes subtipos moleculares, cada uno de ellos necesita un tratamiento de quimioterapia, de anticuerpos, de inmunoterapia. Sobre todo si en estadios 4 estoy hablando, cuando ya necesita ser más sutil, viendo que si ya en los primeros estadios tenemos que ponernos de acuerdo, cuando un paciente tiene metástasis y no sabemos si hay que empezar operando, hay que empezar poniendo tratamientos de quimioterapia para reducirlo, que después el doctor Acedo me cure un tratamiento que yo he logrado bajar, ¿cuándo? Ahí es cuando ya empiezan las complicaciones. Hay subtipos moleculares dentro de la misma rama común, que es el adenocarcinoma, el tumor glandular.
Y porque una cuestión muy rápida, doctor Barberán, cuando cuando se hace ese estudio multidisciplinar, ¿es frecuente realizar algún tratamiento de quimioterapia o de radioterapia previo a la cirugía? ¿O el primer paso casi siempre es cirugía?
Los tratamientos quimioterápicos en general, los diferentes subtipos, se pueden hacer antes de la cirugía, en algunas ocasiones, para reducir el tumor, que es lo que se llama neoadyuvancia, o se puede hacer después. En cada situación se valora en esta estrategia que están comentando el cirujano y el oncólogo. A veces el cirujano dice, oye, dame aquí quimioterapia para reducir la carga tumoral y yo después lo opero. O al revés, lo opera y luego se hace el tratamiento.
Qué difícil fue ponernos de acuerdo en ese momento. En los años 60, 50, 70, si era operable, se operaba, y si podía ser, se curaba si no recaía. Y si tenía metástasis, el paciente era un paciente en situación paliativa. Paliativa significa que no se puede curar. No sé, bueno, si sé a quién, fue el Gustave Roussy de París. El que de repente un cirujano y un oncólogo se cruzaron por el pasillo, pero tal cual. Uh-huh. Y un paciente con una metástasis única en hígado, además fue eso, dijeron, ¿y si? Jo, una metástasis nada más. ¿Por qué no la opero? Y el oncólogo, completamente indignado, diciendo, pero si tiene una metástasis, se ha ido por la sangre el tumor, aparecerán más, el paciente no lo podrás curar jamás. ¿Y si? Pues lo operó. Y le curó. Y ahí empezó el matrimonio. Antes éramos dos equipos completamente, pero no completamente. Es que yo creo que en la mayor parte de los hospitales de España estaban en distintas localizaciones físicas. A nadie se le ocurría juntarse, ¿no? Era A o B, y si es A o B, pues es A o B. Lo que más ha cambiado en el cáncer de colon no son los tratamientos sofisticados. Es el easy. Es el de repente ponernos a los dos a pensar. Eso lo ha cambiado todo en el cáncer de colon.
Cualquier hospital ahora mismo que se precie de dar un servicio correcto y en oncología y un tratamiento adecuado, aparte de profesionales capacitados, casi todos los hospitales existen los comités de tumores, que no son nada más que sesiones clínicas periódicas entre los oncólogos, internistas, radiólogos, cirujanos, radioterapeutas, patólogos, etcétera, y ahí es donde realmente se analiza caso por caso y se prescribe el tratamiento más adecuado a cada caso.
Pues vamos a hacer otro alto en el camino, llegados a este punto, y continuamos hablando del cáncer de colon aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del cáncer de colon. Comentaban nuestros especialistas la importancia de esos equipos multidisciplinares que, en fin, tal como ustedes lo cuentan, realmente eso ha sido una forma más de mejorar las terapias, más allá de fármacos, de cirugías y de todo. Simplemente tener equipos multidisciplinares para tratar el cáncer de colon.
Es que no ha habido nada que haya mejorado más el cáncer de colon que juntarnos entre todos. Y eso, que a cualquiera desde fuera se le puede parecer un poco extraño, ¿no? Como no hablar entre ellos, hasta que conceptualmente a alguien se le ocurre operar una metástasis y de repente ver que funciona y entonces darte cuenta que necesitas al de enfrente, porque si yo necesito quimioterapia y él necesita... Claro, antiguamente las quimioterapias apenas reducían los tumores, ahora los pueden hacer incluso desaparecer. Entonces, es que eso no es que haya sido un eje más, es que ha cambiado completamente el escenario. Para bien.
¿Y eso existe en todos los hospitales españoles? ¿Ese equipos multidisciplinares para abordar el cáncer de colon o no? A ver, así.
¿Debo contestar debería?
Bueno, lo que hay y lo que debería haber.
Lo que hay y lo que debe haber también forma parte de lo que un hospital dispone. De lo que un hospital dispone no es lo mismo, es verdad, estar en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, que estar en un hospital pequeño de provincia donde tienes que tirar muchas veces secundariamente de un especialista que puede estar en otro sitio. En España está relativamente bien articulado dentro de la comunidad autónoma lo que se tiene que hacer en cada caso, pero no siempre es así.
De hecho, la mortalidad del cáncer de colon no es uniforme en las comunidades autónomas españolas, no es uniforme. ¿Esto qué quiere decir? El cáncer es el mismo, si la mortalidad es distinta, o se diagnostica precoz, o no existe coordinación, es una realidad que está ahí.
Ajá. Es decir, que convendría que en todos los hospitales de nuestro país existiera el mismo, digamos, los mismos equipos o unas unidades multidisciplinares para abordar convenientemente el cáncer de colon y que los resultados, por ejemplo, en este cáncer fueran los mismos en Burgos que en Palencia que en Ávila.
Eso es lo que hay que hacer.
Claro.
El problema es que eso a veces es muy difícil, como dice Jesús. Entonces también hay otra cosa que es otra indicación que también cada vez tiene más peso específico. Es que cuando usted tiene un cáncer de colon, diríjalo a un centro especializado que esté acostumbrado y que tenga todos los medios y que tenga estas unidades multidisciplinares. Es decir, no se... Llévelo. Si usted no la tiene, deriva al otro sitio donde lo pueden hacer.
De eso vamos a hablar enseguida. Ahora, como siempre, a las horas en punto, ya saben, en esta cadena, en esta casa, en Onda Madrid, tenemos una cita con la información. Hacemos un alto para que tengan la información de nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida regresamos.